Que escribió en Nino Caicedo, miembro de la Orquesta Guayacán, y es un tributo a la capital del país. De hecho, ahí dice como una ciudad que también se reconoce dentro del género de la salsa, que antes se le decía la nevera, pero ya poco tiene de nevera, aunque está muy fría por estos días. Pero es que antes Bogotá era una ciudad muy gris, muy oscura, muy triste, muy diferente a lo que es hoy Bogotá.
Muy fría, realmente.
Y desde la moda también hubo un cambio muy grande en Bogotá.
Se vestían así de negro, todo el oscuro, abrigos.
Exacto. La sombrilla en la mano. Siempre, porque siempre iba a llover. Entonces Bogotá se ha tenido un cambio muy bonito y lo representa también la historia de esta linda canción que traemos para ustedes hoy en la celebración de Bogotá. Se llama Bogotá Salsera. Esta mujer ha hecho muchas cosas para la edad que tiene. Se metió en el cuento de la política porque yo creo que le gustaba mucho desde el colegio. Es de Bucaramanga, mano, pero siento que el bumangués se le ha venido perdiendo un poquito. Es una mujer que trabaja por las juventudes en nuestro país, que tiene un incentivo muy grande partiendo de esa raíz, de esa base, que viene trabajando también mucho por las mujeres. Mejor dicho, viene haciendo de todo. Ha estudiado de todo, economista, lideresa estudiantil, representante de la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza. ¡Oye, mujeres! ¡W!
Hola, hola, un saludo para ustedes, un abracito, besito en la mejilla y para toda la audiencia que nos escucha hoy en este cumpleaños de esta ciudad. Yo soy bumanguesa, hincha del Atlético Bucaramanga a morir, pero tengo que decirles que Bogotá, pues nada, la amo porque aquí, ya hablo rolo, de hecho, porque
súper rolo, o sea, te voy a decir demasiado.
Hablo súper rolo, pero
ya habla de rola.
Sí, re rola.
Re harto.
Ya llevo 12 años aquí, imagínense, me vine aquí a estudiar porque pasé a la Nacho y mi familia pues me apoyó de una. Y la verdad es que adoro esta ciudad porque me abrió muchísimo la mente. Hoy ya, yo digo, es una ciudad a la que yo solamente le tengo agradecimientos. Y bueno, ahora soy representante de la Cámara por Bogotá, que quién lo diría. Siempre hablo mucho de Bucaramanga, pero pues obviamente hoy mi vínculo está muy, muy profundo y muy arraigado en esta ciudad bonita.
¿Vas mucho a Bucaramanga?
Mi familia sigue viviendo
a la verdadera
acá.
Ciudad bonita, pues que así se llama, ¿no?
Sí, sí, ese es el
Bogotá,
el
nombre, es Bogotá, pero la ciudad bonita.
De los parques, Bucara, también muy invitados, invitadas a que vayan. Comida deliciosa, la gente es genial, buena fiesta también, pero pues Bogotá, ¿sabes qué es lo que pasa? Que acá hay como una confluencia de todo el país, entonces aquí tú encuentras gente de Arauca, del Chocó, de la Guajira, y realmente la gente es tan diversa que me abrió a mí la mente mucho. Y además súmale, pues llegar a una universidad tan grande como la Nacional a los 15 años, que fue lo que yo viví, pues realmente yo siento que ahí me cambió la vida. Y terminé metida en todos estos cuentos del movimiento estudiantil.
De los que ya vamos a hablar, mejor dicho. Bueno, yo quiero arrancar antes de las preguntas que ya venimos en orden, las mujeres W, pero a esa Jennifer que tú ves hoy y que claramente escuchas hoy, porque me imagino que hoy con todo el ejercicio de las redes sociales, pues uno sí que tiene la oportunidad de verse y luego de oírse y hacer como un poco ese diagnóstico de uno mismo. Hoy cuando te ves, ¿tú reconoces que esa era la Jennifer que tú querías cuando estabas más jovencita? ¿Tú querías eso que ves hoy, que oyes de ti hoy, trabajando por la política de este país?
La verdad no. Para serte honesta, yo era una persona con mucha rabia hacia la política colombiana, y por eso cuando voy en la calle y la gente me dice, no, todos los políticos son iguales, yo vengo de pensar así, de sentirme así, de sentir como mucha angustia por tantos escándalos de corrupción, noticia tras noticia. Entonces como que yo te dijera, no, yo me metí al movimiento estudiantil pensando en ser congresista, cero. Incluso a veces cuando la gente me pregunta en qué trabajo, yo soy como, ay, cuando te digo, lo primero que vas a pensar es que soy una ladrona, es que soy una corrupta, y obviamente que yo trabajo por cambiar esa política, pero no era mi sueño. Mi sueño inicial, y que yo sigo teniendo, es ser profesora. Me gusta muchísimo la docencia.
¿Profesora de qué?
De la Universidad Nacional.
¿Pero de qué? ¿En qué rol? ¿Economía?
Yo estoy haciendo mi maestría en ciencias económicas y me gusta muchísimo la investigación alrededor de la financiación de la educación superior y de la educación en general. Ese es como mi tema de investigación. Espero volver a ese camino más adelante, pero la verdad es que la vida como que termina poniéndolo a uno y poniéndolo a una en lugares muy distintos que uno nunca se imaginaba. Y esto ha sido un aprendizaje También pues siendo la representante, yo soy la congresista más joven que hoy está en Colombia, y la verdad se ha sentido como un peso grande. Yo lo asumo con mucha pasión, porque yo quiero mostrarle a la gente en Colombia que la juventud lo puede hacer bien, que podemos ser disciplinados, disciplinadas, que podemos hacer propuestas que el país necesite. Pero pues eso también ha sido un reto para mí personal en este camino.
¿Cuántos años tienes?
29.
Acá decimos la edad, relajadas. No, felices.
Más joven de la mesa.
De la mesa.
Cami, ¿tú cuántos tienes, Cami?
31.
Estamos ahí.
Cami se nos creció.
Ya soy toda una señora. Pero dos más, ve usted.
Pero bueno. Yo tengo entendido, Jennifer, que tú desde muy chiquita, desde el colegio, empezaste a involucrarte en los temas políticos y sociales. Incluso te llamó mucho la atención el tema de la pelea por el páramo de Santurbán. ¿Cómo fue esos inicios ahí, como en esos pinitos en la política?
Mira que a mí me pasaba algo muy loco, y es que yo odiaba la política como institucional, electoral. O sea, la veía mucho. En Santander también tenemos esta historia, un montón de gobernadores condenados por vínculos con la parapolítica y todo esto. Yo decía, nunca quiero hacer política, pero marcha que había, marcha que yo iba. Entonces era como, si había marcha para defender el páramo de Santurbán, que es un lugar sobre el cual hay mucha apropiación en Búcara. Hasta en la pandemia hicimos marchas así con tapabocas y caravanas, con bicicletas y todo, porque la gente, si mañana le dicen, van a tocar el páramo de Santurbán, mañana hay una marcha. Sí. Es un nivel de apropiación y de identidad cultural muy fuerte. Entonces yo estudiaba en un colegio de monjas, no me querían mucho, entonces cuadraba yo como, bueno, hay marcha mañana. Entonces yo iba y fui muy activista, sigo siendo todavía muy activista de la protección del páramo. En ese momento querían hacer mega minería a cielo abierto, o sea, la más contaminante posible. Entonces ahí yo empiezo a ir a las movilizaciones, me encuentro también con el movimiento estudiantil, quería estudiar en una universidad pública, porque mis papás siempre fueron, mijita, lo único que yo le voy a dejar a usted es la educación.
Sí, claro.
Mi familia es así como típica familia colombiana sobre eso. Entonces pues yo decía, bueno, si se quiebra la universidad pública, ¿dónde voy a estudiar yo? ¿Dónde va a estudiar mi hermana menor? ¿Dónde vamos a estudiar como todas estas personas que quizás no teníamos y no tenemos la posibilidad económica de pagar una matrícula millonaria? Entonces, por eso yo termino haciendo parte también desde mejor dicho, yo salía a marchar con el uniforme del colegio. El otro día era citación a las papás, porque no se puede marchar con el uniforme del colegio.
Pero tus papás te apoyaban, te estaban
apoyando. Manual de convivencia.
Yo le decía, mami, no, te juro que yo no salía a marchar. Y mi mamá, usted me cree a mí huevona, me decía. Yo sé quién es mi hija, obviamente que usted sí salió a marchar. Y al final, pues, termino metida en todo este cuento, en la Universidad Nacional. Yo no, bueno, primero pasar a la universidad pública, que para muchas familias y para la mía también es la única oportunidad de estudiar de verdad. Entonces
también, sí, es un reto y es mucha presión también, hay que entrar como sea.
Mira, ese examen son 4 horas en las que uno dice, me estoy jugando, mejor dicho, los juegos del hambre aquí, porque sí. Si uno no pasa, de verdad, para muchas familias es la única alternativa para estudiar. Entonces nada, asado familiar para celebrar cuando pase como no, la que pasa a la universidad pública. Y llego yo esperando encontrarme pues una universidad tremenda como la de las películas, porque pues la mejor universidad del país.
Claro, Cambridge.
Ajá, Cambridge. Yo decía, no, o sea, Princeton, todo. Y resulta que
sí,
llego.
Qué tristeza.
Y no, nada, se nos cayó el techo, se me cayó el techo de la facultad.
Así
de Derecho
a ti te tocó ese momento.
Ajá.
¿Eso qué año fue?
Eso fue en el 2014, creo.
Qué tristeza. Sí, ya fue a una universidad, ya con techo caído, la Universidad Nacional de Colombia.
Exacto. Mm-hmm. Entonces ahí ya, eso sí fue como una cachetada en el sentido de qué vamos a hacer, o sea, como generacionalmente. Uno ya siente una responsabilidad. Y por eso termino pues metida en el movimiento estudiantil. Eso sí, no me gusta nada la violencia, y eso también fue una postura que me di cuenta de que los estudiantes en su mayoría respaldan, pero hay una minoría violenta que insiste en eso, pero es cero representativa de verdad de lo que de verdad los profes y estudiantes proponen para el país.
¿Qué tan difícil es que te tomen en serio por ser joven, por ser mujer, Jennifer?
Imagínate que cuando fui a ser candidata, yo llegué a mi partido y dije, hola, quiero ser candidata, y lo primero que me dijeron fue, ah, bueno, muy bien, pero usted se tiene que quitar el piercing, se tiene que peinar así, se tiene que vestir así.
¿Lo ha sentido?
Sí, lo he sentido mucho. Sin embargo, también me he encontrado con mucha gente que me dice, o sea, es que no pueden esperar que tú representes a una generación, pero que te vistas como otra generación, sí, pero sí, que hables como otra generación, y como acartonar las maneras y las formas, que igual son pues genuinamente lo que yo soy. Uno viene con lo bueno y con lo que a otra gente tal vez le parece malo, pero sí lo he sentido mucho. Yo siento que nosotros nos ganamos un poco el respeto en el Congreso cuando tumbamos la elección amañada del contralor Carlos Hernán Rodríguez. Después lo volvieron a elegir, pero siento que sí es un poco más difícil ganarse ese respeto, sobre todo en un entorno muy masculino y de gente además mayor. El promedio de políticos, de la edad de los políticos en el mundo son 57 años.
¿Y de mujeres en tu rol?
Uy, no lo sé. Tengo que.
Pero ya se ven más.
Sí, hoy
por cada vez se ven más, más jóvenes.
Tenemos entrada un 30% de mujeres, el primer congreso en Colombia que tiene ese altísimo, pues podríamos ser el 50%, somos el 30%, es un gran avance. Eso yo lo sentí mucho cuando logramos prohibir el matrimonio infantil, ¿saben? Porque muchas colegas...
recientes, una batalla reciente.
Sí, lo ganamos, se intentó ocho veces, se perdió ocho veces y a la novena, pues la novena fue la vencida, que ese proyecto es de nuestra autoría con muchas organizaciones sociales. Pero sabes que fue muy importante, ya que aquí estamos en un panel de Mujeres W, porque muchas mujeres congresistas, incluso en el micrófono, lo prendieron para contar las propias experiencias de sus madres, de sus abuelas, y eso fue muy contundente, porque incluso voces que como que estaban dubitativas, después de esos testimonios tan contundentes de mujeres que habían casado a los 16, a los 15 años con hombres de 50 años, pues fueron testimonios de las mismas congresistas que hicieron que el debate terminara aprobándose por unanimidad.
Y que hoy es como ejemplo, ¿no?
Mundialmente.
Puesto a ver exactamente la cantidad de líderes mujeres que las han buscado a ustedes, que te han buscado a ti específicamente, ¿para qué? Para explicar por qué y cómo lo hicieron y que tuvieron que pasar pues ocho batallas para que la novena fuera la vencida. Wow.
Jennifer, cuando yo te veo en el Congreso y hablando con esa contundencia, ¿no? Porque es que pega, es que no sé, no puede ser la palabra regaño, es que es demasiado contundente y tiene enfrente unos políticos.
Bueno, y tiene su manguesa ahí guardada. Ahí sí se le sale, mija.
Se le sale, digamos, no de pronto en ese llevadito, en ese cantadito, sino en la contundencia. Entonces, yo quiero que nos hables de pronto en esa preparación que hay detrás, porque tiene que haber una preparación mental para que de pronto ese escenario no te juegue una mala pasada, sino que vayas a lo que vas. Cuéntanos un poco cómo es ese detrás de cámaras de cada una de esas intervenciones que tú haces.
Pau, mira que la primera vez que yo intervine en el Congreso no era congresista, fui como lideresa estudiantil a explicar los motivos de la movilización, y yo llevaba unas diapositivas y un PowerPoint toda ñoña para mostrar, digamos, que teníamos los datos, que fue con Macías, que Macías nos cierra el micrófono y digamos que eso se vuelve un escándalo nacional, porque de verdad íbamos con mucha ilusión de poder mostrar que no estábamos marchando por desparche, sino que teníamos unos argumentos. Y ese día yo dije, es increíble que en el Congreso nadie escucha. Entonces a veces a mí me genera mucha frustración, y yo creo que a veces cuando subo el tono de voz tiene que ver con eso, como... escuchen, o sea, vinimos acá a discutir, a hablar, y la verdad es que la mayoría de gente ni siquiera está escuchando lo que estamos planteando. Pero para poder pararme ahí a decir lo que digo, hoy en día pues tengo un equipo, una UTL, toda mi UTL son jóvenes, pero son jóvenes formados en cada uno de los temas. Por ejemplo, con todo esto de la reforma a la salud, hay un médico que me apoya en mi equipo de trabajo, tengo gran parte de mi equipo también son comunicadoras sociales, porque es muy importante poder sintetizar y simplificar lo que mis compañeros también economistas y abogados de mi equipo proponen. Entonces yo hago una reunión al principio de la semana y decimos, estos son los temas que vamos a tratar, estos son los derechos de petición que nos han respondido, y lo importante de esos derechos de petición son estas tres cifras que sustentan esta tesis política. Entonces esa es como la estructura que yo intento presentar. Esta es mi postura política sustentada en estos datos que provienen de estas investigaciones. A veces digo, como dijo la periodista Paula Bolívar en la investigación de la Unidad de Gestión del Riesgo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que también a los congresistas nos corresponde profundizar en las denuncias que hace la prensa. Entonces, si la prensa dice, se están robando esa plata acá, en teoría el Congreso es para que pueda discutir y llevar a un espacio de responsabilidad política a esas personas que toman esas decisiones. Es lo que yo pienso cuando me paro a hablar. A veces me dan muchos nervios, no te lo voy a negar, pero después digo, como no, o sea, toda esta gente es la que está haciendo, aquí hay gente que está haciendo esas cochinadas. Cuando estaba Andrés Calle, por ejemplo, que hoy está en la cárcel por decisión de la Corte Suprema, yo fui la única que no votó por él a la presidencia de la Cámara. Yo voté en blanco cuando él fue candidato y le pedí que se bajara de la dirección de la mesa de la Cámara mientras discutíamos todas las reformas del gobierno, porque cómo así, usted está investigado por corrupción. Y no fue fácil decírselo a los ojos, ¿sí me hago entender?
¿Cómo le dijiste?
No, pues le dije, presidente Andrés Calle, usted debería bajarse de esa mesa y dejar que la Cámara discuta, por lo menos mientras la Corte Suprema determina si usted es culpable. Como no le corre vergüenza por la cara de que mientras usted está investigado, esté definiendo a quién le da la palabra, quién tiene la posibilidad de incidir en un proyecto de ley para el que supuestamente o presuntamente usted lo están investigando por haber recibido plata del gobierno.
Lo que sí creo es que sí hay una, a ver, hay características propias de la personalidad de cada quien, de los estudios de cada quien, de las lecturas de cada quien, y sí hay características que uno va aprobando en la medida que va pasando un tiempo y empieza uno a tener ciertos entrenamientos, pero lo tuyo es muy hábil, sí. Es muy rápida, no ha respirado, o sea, ahí estoy dando tiempo para que va tomando agüita.
Eso sí es muy santandereano.
Le estoy dando tiempo para que tome un poquito de agua.
Que donde respire se le meten, entonces tiene que...
Claro,
y ella acaba de decir... el micrófono, te cortan la palabra.
Y Jennifer, ¿y alguna vez te han querido callar? O sea, sí. ¿Lo has sentido?
Claro,
también,
Benedetti, ¿sí? Mira que Benedetti me mandó en la Corte Suprema de Justicia. Pues, o sea, yo nunca he tenido una multa de tránsito, yo nunca he tenido ningún proceso. Y mi primer proceso, en la Corte Suprema. Entonces yo llego y magistrado con toga y no les voy a negar que obviamente me da miedo. Qué pues chuto. Porque la Corte Suprema es el coco de todos los congresistas. Obviamente yo entro con tranquilidad, digo, no he cometido ningún delito. Al contrario, estoy en ejercicio pleno de mis funciones. Pero pues este es un señor que cuando lo sientan al frente mío ahí en la conciliación dice, yo presenté esta denuncia porque es que yo sobre todo quiero que, como quiero poner una barrera, dijo él, quiero poner una barrera para que dejen de seguir hablando sobre mí. Y yo lo siento mucho, eso es una prueba de que lo que usted quiere hacer es intimidarme para que yo no siga hablando. Entonces, al final eso fue después de lo que había pasado con Miguel Uribe, nosotros llegamos a una conciliación en la que yo dije, estoy pendiente de lo que la justicia diga, pero en ningún momento me retracté de mis palabras, pero mira que Benedetti ya tiene denunciadas a 7 congresistas en la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que más allá de que él quiera buscar justicia o limpiar su nombre, lo que él pretende es amedrentarnos para que no podamos hablar con la misma confianza. Y no te niego que durante los siguientes 15 días yo era, pero sí podemos decir esta palabra, presuntamente, presunto, presunto, requete, presunto, porque estaba muy asustada.
Es que esa es la palabra coco de nosotros igual desde el periodismo. El presunto del presunto, pues porque uno puede fallar en algún momento.
Y no es condena. Mucho. O sea, hasta que no haya condena uno no puede afirmarlo con toda la certeza con la que pues uno sospecha, pero sí creo que esta es una... Miren lo que pasó con Uribe, como sea, él como... El denuncia a Cepeda en medio de un debate de control político, y a mí me parece que esa es una práctica en la que no debemos entrar, porque al final se supone que el Congreso es para que haya estos espacios de responsabilidad política, no penal. Obviamente yo no soy quien define si Benedetti se va a ir a la cárcel, pero sí creo que debe haber una responsabilidad política de que el presidente Petro lo haya nombrado, pues sabiendo todo lo que antecede a este personaje, que hoy lo escuché en Mañanas W y me revolcaba, le escribí a Lau, que es la periodista, y es que, como no, ¿cómo él va a decir esto? O sea, a veces no me aguanto como de todo lo que es incluso la forma de hablar de este personaje, cómo se refiere.
Eso también es juventud. Yo siento que eso también es una emoción de la juventud. No sé si es la misma emoción que tienen políticos de vieja data, como dice uno de alguna manera. Creo que también es la emoción de la...
¿O indignación?
Sí, la indignación, la emotividad. Digo la emoción no porque sea felicidad, sino digo... Uno desde qué emoción se para tener ciertos argumentos o ciertas conversaciones.
Yo te diría también que a veces puede ser como la resignación. Yo pienso que no podemos...
No resignarme.
Es como...
Lo entiendo.
O sea, todo el mundo me decía como obviamente van a nombrar a Benedetti, pero igual hay que pelear. O sea, sí lo van a nombrar, pero pues es que el derecho al pataleo nadie nos lo quita, por lo menos.
¿Hay posibilidad desde tu punto de vista de que tengamos una mujer presidente en 2026?
Yo creo que hay... muchas posibilidades de que haya una mujer presidenta, principalmente porque hay, pues, las candidatas más sonadas de diferentes partes del espectro político son mujeres. Sin embargo, yo sí leo en la sociedad como una reacción. Eso pasa mucho. Por ejemplo, cuando logramos la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que suele pasar es que unos meses después, unos años después, surja un movimiento en contra. Y yo creo que eso está pasando con muchas de las causas de las mujeres, no solo en Colombia, sino en el mundo. Que en Argentina estén diciendo que el tipo penal del feminicidio hay que eliminarlo cuando ha sido un avance tan importante. Entonces me preocupa que si bien hay candidatas mujeres muy buenas y muy tesas, más allá de mis diferencias políticas con ellas, temo que en la sociedad hayan como renacido un poco esas ideas machistas, sobre todo a raíz de un gobierno que se eligió también con causas de las mujeres y que cada locución presidencial lo que hacen es pisotearlas. Entonces la gente empieza a perder como credibilidad en esas causas. Ay, vea que el que se eligió con la pañoleta verde ahora terminó siendo más machista que los anteriores. Como que la gente concluye, por eso es que las causas de las mujeres no son importantes. Y al contrario, yo creo que Colombia está listo para eso. Sin embargo, mi candidatura presidencial no es una candidatura de una mujer, pero pues creo que hay muchas muchas agendas alrededor de, incluso ojalá solamente el hecho de que fuera una mujer las comprometiera con la agenda de las mujeres, pero a veces no ha sido así.
De hecho, los programas de gobierno no necesariamente, porque si una mujer está comprometida con las causas de mujer.
Mira cuántas personas votaron por Francia, por ejemplo. Votaron por Petro por el hecho de que Francia fuera la vicepresidenta, que es una mujer que yo admiro mucho, tiene mucha lucha encima, y que mira cómo termina siendo maltratada por un gobierno que en teoría se identificaba con nuestras causas. Yo voté en segunda vuelta por Petro. Decido después muy crítica de este gobierno, pero pues voté en segunda vuelta principalmente por ese tema de las mujeres. Me parecía que las declaraciones de Rodolfo, como insinuando que las mujeres teníamos que quedarnos en la cocina, lavando y planchando, no podía con eso. Y mira que termina siendo lo primero que traiciona este gobierno, son precisamente las causas de las mujeres. No, yo estoy más entusada políticamente.
lo sentimos.
Tú dices que eres una abanderada de esas causas feministas. De hecho, hoy traes tu pañuelo verde colgado en el cuello. Quisiera preguntarte por esos proyectos que has impulsado en el Congreso y que muchas pues no conocemos, de esas causas, de esos proyectos de ley.
Bueno, el Congreso tiene como dos labores fundamentales. Una, presentar leyes, hacer nuevas leyes, modificar las leyes, y dos, hacer control político. Y en esas dos vías ha ido mi trabajo como en representación de una voz feminista. Vía las leyes, ya hablamos de uno, que fue el de la prohibición del matrimonio infantil. Eso apenas está empezando, ¿no? Porque ya quisiera uno que con prohibirlo en la ley, pues
dejara de pasar.
Uh-huh. Pero tenemos un gran trabajo alrededor de la implementación, de la reglamentación, y en eso estamos full metidas. Dos, hoy de hecho tuve una mesa técnica porque nosotras vamos en la mitad del camino en un proyecto de ley para erradicar la mutilación genital femenina, que es un tema muy difícil porque es tan crudo que uno a veces ni siquiera quiere darle la cara, pero en nuestro país siguen mutilando los genitales de las niñas. Y es uno de los pocos países en los que esto sigue ocurriendo sin que exista una política pública orientada a erradicarla. Esto principalmente ocurre en comunidades en Vera, y por eso también han incrementado los casos que se reciben acá en Bogotá. Este proyecto, tengo que decirles que ha sido una experiencia pues muy enriquecedora para mí, porque la hemos construido con las mismas mujeres de la comunidad en Vera. O sea, no ha sido como ir a decirles, bueno, me hacen el favor,
sí,
y dejan
sí,
de
ellas
eso.
También quieren salir de ese, claro, de ese maltrato.
Exactamente, y ellas lo han identificado como una práctica nociva. De hecho, llevan años luchando con las uñas para erradicarla, pero sin el apoyo del Estado colombiano. Entonces ya vamos en segundo debate, ya pasó segundo debate, o sea, nos quedan dos debates para que esta ley salga adelante, y es una política pública de la mano de las comunidades en Vera para erradicar esta práctica. Y por último, ustedes de hecho trataron en Mañanas W a profundidad este tema recientemente en el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, que en la vida real es la trata de mujeres. Más del 80% de los casos de trata de personas son de mujeres, y la mayoría de estos casos son vinculados a explotación sexual. Entonces nosotros lo que estamos aquí proponiendo es actualizar ese delito, el Código Penal, porque ustedes pueden creer que la ley al día de hoy no se habla para nada de las plataformas digitales, cuando es la principal forma de captación de las víctimas e incluso de explotación. Entonces nuestro proyecto incluye una actualización con enfoque de género, y para incluir las nuevas tecnologías también vamos ya 3 de 4 debates para que ese proyecto salga. Yo sé que a veces es difícil hablar de esta agenda cuando el país está tan convulsionado. A veces me siento así como, no, entonces meten preso a un expresidente, no, entonces el presidente estaba borracho, no estaba borracho, que yo entiendo que es difícil que esta agenda pues tenga quizás los reflectores, pero estamos en ese trabajo para que el país avance y para que el Estado colombiano se comprometa más. Y por el lado del control político, que con esto pues ya cierro, es mi último tema, el tema que más me tiene indignada.
No, es que no respete.
Pero no, tiene a una fea pasión. Es así. Como, Tati con los deportes.
Vamos,
ella va a mil, ¿no? Haces mil cosas también.
Me han dicho que también es como hablamos los jóvenes, porque a veces uno escucha a los políticos hablando así.
Ay, me encanta.
No, queremos juventud.
Estamos juventud. Tu actitud contagia, está bien.
Es un elogio.
Bueno, y sobre el tema del Ministerio de la Igualdad. Chicas, yo estoy muy, muy triste con lo que ha pasado con ese ministerio, porque de verdad que era una causa en la que muchas organizaciones de mujeres, de comunidades afro, de jóvenes, habíamos trabajado durante mucho tiempo. O sea, ¿se necesita un ministerio en Colombia que haga política pública? Obvio sí, pero pues no para que se lo vengan a mecatear de la manera tan descarada, porque llevamos 3 años diciendo, oiga, ¿qué pasa que no ejecutan? Tienen 1.3 billones de pesos calentándolos ahí, mientras la gente, por ejemplo, las organizaciones de mujeres en Cúcuta, intentando atender a todas las mujeres víctimas de trata de personas en el Darién, enfrentando al Clan del Golfo, o sea, no estoy diciendo
a cualquiera,
a cualquiera, rogando por un peso, y no reciben ningún apoyo del gobierno. Esta gente calentando 1.3 billones de pesos ahí, y ahora que llegan las hermanas Guerrero y que llegan esta señora que se supone que no nombró Benedetti, guiño guiño, me preocupa que esa plática pues se la vayan a gastar así de manera express justo el año antes de las elecciones, cuando las organizaciones necesitan apoyo en el territorio.
Estamos conversando hoy Las Mujeres W con Jennifer Pedraza. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Mucha gente escribiendo a través del botón Hable con el programa, ustedes también lo pueden hacer ahí en www.wradio.com.co, en el estrado de estrado, es que ya estoy hablando como Jennifer. Si ustedes buscan Mujeres W, botón Hable con el programa, clic y quedamos conectados. Ya venimos.
Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Presentó Minuto 60 Movistar. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago ilimitado. El primer plan con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Compra puntos de venta, movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones.
EPM, 70 años de progreso, 70 años de innovación, 70 años construyendo futuro, 70 años brindando servicios públicos de calidad, 70 años en la vida de las personas, 70 años en el corazón de Medellín y de Colombia. EPM, 70 años juntos.
El 99% de los adultos de 50 años o más ya tiene el virus del herpes zóster en su interior. Algunos de sus síntomas pueden ser dolor, sarpullido acompañado de ampollas llenas de líquido y hormigueo.
Consulta con tu médico sobre su prevención y tratamiento.
Ante cualquier duda, consulta a tu médico. Esta es una campaña de concientización de GSK.
Somos Café y Chocolate. En Carulla y Éxito, vive la magia de la hora del café con hasta 35% de descuento en más de 100 referencias seleccionadas de tus marcas favoritas de café. Del 31 de julio al 18 de agosto, de 6 p.m. a 7 p.m. 2,000 unidades disponibles.
EPM, 70 años de progreso, 70 años de innovación, 70 años construyendo futuro, 70 años brindando servicios públicos de calidad, 70 años en la vida de las personas, 70 años en el corazón de Medellín y de Colombia. EPM, 70 años juntos.
Las voces de la ciudad. En Mujeres W.
Con Jennifer Pedraza, teníamos que poner la 33 por sugerencia de Paula, tiene toda la razón. Grande es la 33, bogotanos haciendo salsa, llegando a todo el mundo. No, la han sacado del estadio y de qué manera. Sobre el tema del que hablaba Adriana, escribe Mario César, está repleto esto de gente escribiendo. Muy buenas tardes, Mujeres W, feliz de escucharlas todos los días. Les cuento, tengo 65 años y mi señora 50. Con 16 años de casados, tenemos sexo 2 a 3 veces a la semana y es súper. Eso lo tenemos que hablar.
O sea, me dieron sopa y seco literal.
No faltamos en el sexo. Un abrazo fuerte desde Chile, chicas. Wow. Excelente invitada. Dice Jan Reni Alfaro, excelente invitada y a muchos nos aclara muy bien temas de los cuales a veces es espinoso hablar. Las felicito, muchachas. Gracias, gracias, Jan. Bueno, y así estamos llenos.
Ganas de envejecer, te quiero decir.
Sí, no, ya Nana y Cucas ya, no, wow. Es. Ahora es sí, Cucas. A ver, Adri.
Ahora es Cucas. Quedé en shock.
Cucas para lo que nos queda el resto de la vida. A ver, mi Adri.
¿Qué le dirías, Jennifer, a una niña que quiere cambiar el país desde tu experiencia? Que se mande, que lo haga, que si es viable.
Hay días en los que no te voy a negar que me levanto y digo, uff, o sea, uff, a veces se siente una carga difícil, pero quiero decirles algo. O sea, cambiar un país no es una tarea de un solo día para otro. Entonces, mi consejo que yo le daría a esa niña es, no tienes por qué hacerlo sola tampoco. Puedes organizarte, puedes montar un combo de niñas, no sé, en el colegio, si quieren abrir una discusión, si quieren hablar de un tema, las faldas de los uniformes de los colegios. Yo no sé, yo empecé preocupándome por cosas así como muy de la cotidianidad, pero lo más importante es que no lo tenemos por qué hacer solas, porque va a ser un camino... Pues
donde necesita gente.
Exacto. Y en el que necesitas gente que te apoye, que te abrace, que te impulse. Pero claro que hay que hacerlo porque, A veces uno dice no. Por ejemplo, cuando uno está en las clases, dice no, yo no voy a preguntar eso. Seguramente alguien lo pregunta. ¿Y qué tal si nadie lo hace? ¿Y qué tal si nadie se pone esa meta de cambiar el mundo? Si nadie se pone esa meta de construir una mejor ciudad. Entonces nos vamos a quedar estancados siempre delegándole esa idea de cambiar el mundo a otras personas. ¿Y qué pasa si no? O sea, hoy en este contexto, en esta situación también global en la que estamos, yo siento que es una responsabilidad además generacional. No tenemos otro pedacito de tierra, este es el que amamos, el que adoramos. Entonces yo las invitaría a que sí, se organicen. Hay muchas formas de hacerlo, no solamente es la política, hay muchas formas de incidir. Creo que ustedes desde el periodismo también lo hacen, desde las artes, desde la danza, desde la organización cultural, ojalá también en la política, porque es verdad que necesitamos gente honesta en este país, y yo estoy segura de que somos la mayoría de Colombia. No son los correctos. Queremos. Queremos un país distinto, qué pena, queremos un país distinto, pero a veces ante tanta desilusión como que preferimos apartarnos. Y también compartiendo ya pupitre, que bueno, quizás también podemos echar un poquito de chisme sobre eso, sobre cómo es compartir pupitre con esa gente que uno usualmente está denunciando. Pienso que a ellos solamente le temen a dos cosas. Uno, la justicia. Sí, la Corte Suprema de Justicia, a los corruptos le temen a la justicia.
Pero tragarse esos sapos me parece, yo los admiro mucho. Tengo que decir, yo no sé si podría, si egocéntricamente me da para compartir pupitre con una persona con la que yo no comparto, es que no comparto nada. Y aparte, Total. Y aparte es un corrupto, entonces uff,
y lo enfrentas, es difícil, sí,
sapo, que hay no que pasarse, ese sapo duele pasárselo por esta gargantita.
Pero sabes cuando sientes como que bueno, valió la pena, cuando un proyecto pasa por un voto, claro, por ejemplo, o cuando puedes hacer un debate de control político y sacar eso adelante, o también cuando se pierde por un voto, cuando con Cristian Avendaño, que tú también lo has entrevistado mucho, hemos logrado hundir proyectos que ya se daban por aprobados sentado, y que eran intereses pues muy oscuros los que los promovían. Uno dice, vale la pena estar ahí. Pero bueno, le tienen miedo a la justicia y también le tienen miedo a quemarse en las elecciones. O sea, que la gente sepa que si siente rabia cada vez que aquí en la W sacan una noticia de corrupción y esa persona decide dejar de votar porque le indignó mucho, es todo lo contrario. A lo que de verdad le tienen miedo esos sectores tan putrefactos de la política colombiana es a que la gente no los elija. O sea, el poder que tiene la gente cada vez que va a votar es muy importante. Por eso es importante organizarnos, meternos, votar, informarnos, y esa es la única forma de cambiar este lindo país que yo tanto quiero.
Bueno, Jennifer, yo también me opuse a ir en jardinera al colegio.
Yo me puse a tener la larga. Uy, yo quería mostrar piernas.
Pero ¿por qué razón a las 5 de la mañana yo tengo que ir en una falda? ¿Por qué no puedo ir en un pantalón? Y eso me metí en problemas, pero bueno, quería compartir eso. Pero nosotros tenemos audiencia pues de todas las edades, también hay muchísimos hombres que nos escuchan, y yo quiero que tú les expliques qué son las feministas, porque es que esa palabra a veces ya como que pareciera que cansa a la gente. Ah, esas feministas, esas locas, esas. Y tú haces un trabajo muy valiente, muy juicioso, con cifras, con datos. Háblale a esas personas que te están escuchando hasta ahora y que no entienden quiénes son esas mujeres que van y levantan unas banderas y se visten de morado. Explícales quiénes son.
Gracias, Pau, por esa pregunta, porque este es un debate global. Imagínate que aquí en Colombia hicieron una encuesta y le preguntaron a los jóvenes, con quienes nunca estarían dispuestos a sentarse a hablar. Y el 23%, el mayor porcentaje, dijo que no quería hablar con las feministas. Entonces eso a nosotras las feministas obviamente nos cuestiona y nos dice, bueno, primero que cómo podemos corregir, en qué la podemos estar embarrando. Obviamente todos los movimientos sociales tenemos que estar en la disposición de autocrítica, pero también a mí me ha hecho pensar cómo podemos explicarle a toda la sociedad que es que toda la sociedad pierde cuando tenemos una cultura machista. Por ejemplo, cuando tenemos una niña que quiere ser médica y que es súper inteligente y que quizás podría, yo qué sé, desarrollar una cura, una vacuna, pero quizás tiene un papá, porque es que conozco estos casos, que cree que ella no debería ir a la universidad y que mejor se quede en la casa cuidando al sobrino, al primo, al hermano, en vez de impulsar ese proyecto de vida. Porque sí tenemos una cultura que nos ha enseñado que las mujeres estamos para unas tareas y que los hombres para otras. Entonces, quizás una mujer científica, una mujer presidenta, en muchas cabezas quizás raya porque estamos acostumbrados a una cultura distinta. Hicieron una encuesta también y el 46%, hace como 3 años, de las personas encuestadas dijo que a las mujeres nos quedaba mejor el arroz solo porque éramos mujeres. Cuando hacer arroz se aprende, a mí por ejemplo me queda re feo. O sea,
yo no sé hacer, le queda mejor a mi marido.
Exacto.
Mi marido es un crack haciendo arroz.
A cuidar, duro, a cocinar, a todas estas labores que usualmente se han asociado a las
que mujeres deberían ser labores compartidas y ya.
Compartidas. se aprende. Entonces,
claro,
sí.
No es que nací con un don para ese arroz.
Exacto, sí, como acuerdo. Todo en la vida. Entonces, y ese debate se ha abierto, como cómo hacemos para que incluso la crianza de los hijos no esté solamente descargada en las mujeres. Y esto no es un cuento de una gente mamerta que sale a marchar, no. Hace dos años tuvimos una premio Nobel de Economía, Claudia Golding, que mostró que el principal punto de divergencia entre los proyectos de vida entre los hombres y las mujeres tiene que ver con la sobrecarga de las labores de la maternidad, que si quizás estuvieran mejor distribuidas entre hombres y
pero
mujeres.
Pero yo siento que hoy los hombres están aportando mucho más.
Y eso también me alegra.
Sí, yo creo que también hay un momento de la vida que estamos empezando a experimentar también donde los hombres están
más
siendo
conscientes.
Muy conscientes, súper involucrados con las paternidades y con otros ámbitos que para nosotras pues son absolutamente importantes.
Total.
Y que para ellos hoy también una feminista como tú se